Después de una nueva ronda de negociaciones durante el fin de semana en París para un alto el fuego en Gaza, el Gabinete de Guerra israelí presentó este lunes un plan del ejército para evacuar a la población civil de Rafah, donde más de 1,4 millones de palestinos, muchos de ellos refugiados, viven en condiciones extremadamente precarias. Pero el comunicado emitido por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu no dio detalles sobre cómo o a dónde serían trasladados los civiles. Netanyahu afirma que una ofensiva terrestre en la ciudad del extremo sur de la Franja de Gaza es esencial para lo que denomina una victoria total.
La victoria total es nuestro objetivo y la victoria total está a nuestro alcance, no a meses, a semanas, una vez que comencemos la operación.
Netanyahu considera que si se negocia cualquier tregua solo retrasaría el ataque. Pero incluso Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel, ha advertido contra tal invasión sin un plan creíble para proteger a los civiles.
Estamos hablando de más de 1 millón de personas que se han visto empujadas a este pequeño espacio de Gaza debido a las operaciones militares en otros lugares. También es la zona por la que entra toda la ayuda humanitaria para atender a toda Gaza. No creemos que debe llevarse a cabo una operación militar de esta envergadura en Rafah a menos que exista un plan claro y ejecutable para proteger a los civiles, ponerlos a salvo y alimentarlos, vestirlos y alojarlos.
El asesor de seguridad nacional, sin embargo, no llegó a amenazar con ningún tipo de consecuencias para Israel si no se cumplen estas condiciones. Mientras tanto, los combates y bombardeos continúan en la franja.
Y sigue, amigos, y no va a parar. Bueno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió este sábado que su país vencerá a Rusia, pese a los recientes avances de Moscú y el enfriamiento del apoyo occidental. Y esto que están hablando, amigos, de que esto ya está perdido, ¿verdad? Bueno, las universidades del grupo Russell han dicho al personal y a los estudiantes que decir que la persona más calificada debería conseguir el trabajo es una microagresión, así que tenga cuidado. Un estudio sugiere que se podría usar un medicamento para el asma, y esto es salud, para detener... esto no son las personas que sufren reacciones alérgicas a los alimentos. O sea, supuestamente está desarrollado por una cosa, pero cura la otra. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 79 de la temporada 6 de la radio del fin del mundo.
Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
Как родного брата.
Russia's Vladimir Putin sought to shape the
path towards the next.
Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo.
Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 26 de febrero del 2024. Bueno, donde nos encontramos con esta noticia, amigos, que nos parece muy triste. Cada vez que sucede una situación como esta, que ya la habíamos reportado también en Uruguay, bueno, y que se da en distintos lugares del mundo, esta gente entonces que se sacrifica a sí mismo en estos casos, entonces que se queman vivos, ¿no? Y esto es lo que sucedió entonces. Miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está muy grave tras prenderse fuego frente a la embajada israelí. Y bueno, y pueden ver entonces las imágenes, están dando vueltas por los medios sociales. Muy, muy fuertes, incluso cuando, bueno, el tipo está sufriendo en el suelo. Yo realmente no lo pude ver todo, pero sí vi capturas donde están apuntándole con un arma, a pesar de que el tipo está agonizando prácticamente en el suelo. Y bueno, es la seguridad de la embajada de Israel, ¿verdad? Por supuesto que podría ser una amenaza. Un miembro activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se encontraba muy grave el domingo. A mí me parece que ya falleció, me parece que una de las noticias había salido, pero bueno, en caso que tengamos confirmación, se lo vamos a contar después, ¿no? Bueno, tras prenderse fuego frente a la embajada de Israel en Washington, mientras declaraba que ya no será cómplice del genocidio, dijo al Associated Press una persona al tanto del incidente. El hombre, cuyo nombre no había dado a conocer por el momento, caminó hacia la embajada poco antes de la 1:00 p.m. y comenzó a transmitir en vivo en la plataforma Twitch, indicó la fuente. Agentes principales creen que el individuo inició una transmisión, puso su teléfono en el piso y luego se roció acelerante y se prendió fuego. Eso en un momento dado declaró: ya no seré cómplice de genocidio, dijo la persona. Posteriormente el video fue retirado de la plataforma, pero agencias policiales obtuvieron una copia y la revisaron. La persona habló con AP, bueno, y ahí está, amigos. Entonces, otra de estas personas que se quema por una situación que lo supera. Y en este caso entonces es la Fuerza Aérea de Estados Unidos, una cosa que espero que le llame la atención a la gente, porque si tiene algún objeto esto, si tiene algún objeto, es que salga en la prensa para que la gente vea que entonces de que tanto es el dolor que provocan, por lo menos en esta persona que está dispuesta a sacrificarse por eso y que por lo menos le echen un ojo a la situación. Y está saliendo entonces distintos medios de prensa, entonces está informado en distintos lugares, amigos. Yo traje acá entonces un rejunte de donde lo pueden leer y estaba en varios lugares entonces siendo informado, ¿no? No en la en primera plana, pero sí está siendo, entonces está saliendo en varios lugares acerca de este hombre que se quemó, como dicen, a lo bonzo. Y hay una cosa muy triste, ¿no? Así que imagínense, entonces, una cosa que, bueno, a nosotros nos da mucha pena. Y este, bueno, es un muchacho joven, entonces, 25 años. Y bueno, hizo el sacrificio, ¿no? Bueno, ahí está, amigos. Y otra cosa que está sucediendo, entonces, es que Dinamarca, entonces, que supuestamente estaba haciendo una investigación, investigando lo que el Nord Stream 1 y 2. Pero escúchame, si no pueden llegar a una conclusión de esto, que es la cosa más simple y más obvia del mundo, no quieren llegar a esa conclusión, van a llegar a una conclusión acerca de la guerra de Ucrania, una solución acerca de lo de Israel. Está todo dado vuelta, amigos. Estamos viviendo en un mundo que es prácticamente, bueno, la Matrix, o qué decirte, el mundo de aquel que hacían para, ¿cómo era? El que le hacían entonces, vivía en una, le creaban un mundo para él, a la gente esta, al personaje, y es lo que están haciendo para nosotros, amigos. Es una mentira tras de la otra. Acá entonces están diciendo que cierran la investigación porque no pueden, no tienen entonces la base jurídica, por falta de base jurídica. Lo mismo había pasado entonces también con la gente, esta, la fiscalía sueca también había cerrado, había anunciado a principios de este mes el cierre de su propia investigación apelando a la falta de jurisdicción. Las pesquisas han sido complejas y amplias y las autoridades danesas han cooperado con socios extranjeros relevantes, pero no llegan a una conclusión. No te dicen entonces quién metió estas bombas y provocó todo este daño económico tan importante, un ataque para Europa. ¿Y qué te dicen al final? Entonces, medios, la situación roza el absurdo. Esto es lo que dicen los rusos, ¿no? La situación roza el absurdo. Por un lado, reconocen que se produjo un sabotaje deliberado, pero por otro, no avanzan, declaró Peskov a los periodistas. Estos son los rusos, lo que dicen los rusos, ¿verdad? Sin embargo, medios de Estados Unidos y Alemania señalaron posteriormente a un grupo pro-ucraniano como autor del sabotaje. Nos quieren hacer creer, amigos, que 6 personas, entonces, con una caja de cerveza, se fueron al medio del mar y explotaron entonces el Nord Stream 2. Entonces no fue la inteligencia de Estados Unidos, la CIA, los Navy SEALs, ninguno de estos, ¿no? Como decía el periodista Seymour Hersh, no, ninguno. Bueno, y por eso cerramos todas las investigaciones. No sabemos, ni queremos saber, amigos. Y bueno, y se llega entonces a una resolución acerca de la verdad. Vamos a saber la verdad, porque si no, sigue siendo especulación hasta que no te digan entonces esto lo explotó Estados Unidos y todavía está creando un gran desastre económico a toda Europa. Bueno, si no te lo dicen, la gente no lo acepta como una realidad, aunque ya lo es, amigos. Simplemente con todas estas cosas te lo están demostrando, ¿no? Bueno, ahí está, amigos. Otra cosa que está sucediendo es que le dieron el cuerpo torturado de Navalny a su madre. Y yo digo, bueno, de todas las noticias que habían por ahí entonces que estaban hablando acerca del cuerpo de Navalny, esta era la más entonces... la más amarillesca, entonces, porque decía el cuerpo torturado de Navalny. Entonces dije, bueno, agarro esta, entonces, porque yo sé que todo esto es... Bueno, me parece medio todo medio raro, ¿verdad? Entonces parece que sí, que le dieron entonces el cuerpo a la madre. Pero la tortura no era del cuerpo, no era así el cuerpo de Navalny, sino que parece que lo que estaba haciendo al no entregarle al cuerpo se asemejaba a una tortura contra la familia. Y ahí de entonces lo escriben acá en primera plana como que fuera el cuerpo torturado de Navalny. Y esto sale del diario entonces de Korea Times. Y bueno, y así entonces nos venden la moto como están haciendo todo el tiempo, ¿no? Bueno, el cuerpo del líder opositor ruso Alexei Navalny, que murió inesperadamente en prisión hace 9 días, fue entregado a su madre el sábado en la ciudad ártica de Salekart, dijo su portavoz, aunque no estaba claro qué pasará junto a su cuerpo. La familia y los partidarios de Navalny han acusado al presidente ruso Vladimir Putin de haberlo asesinado, una acusación que el Kremlin ha rechazado. Y bueno, y todos dicen que por supuesto, este es obvio. Tiene que haber sido Putin. Bueno, pero al que menos le convenía era Putin. Al que menos le convenía era Putin. Si a alguien no le convenía que este tipo falleciera, era el señor Putin. Le convenía que viviera muchos años en buena salud, pero allá lejos encarcelado por los delitos que había cometido dentro de Rusia. Dentro de ellos era que se tenía que presentar a la corte y no se había presentado a la corte porque había estado en Alemania con este tema del Novichok, que lo habían tratado de envenenar, amigos. Y bueno, y habrán hecho una investigación en Rusia y habrán llegado a la conclusión de que no hubo Novichok, no hay un cuerno, y bueno, todo preso por atentar contra la patria o alguna cosa así. Y bueno, será así, ¿no? Bueno, amigos, otra cosa que está sucediendo, la desinformación. Ustedes saben que la desinformación es una cosa muy importante y está asustando a todo el mundo. Entonces tenemos que preparar para la desinformación porque se vienen las elecciones europeas y se vienen las elecciones en todo el mundo y va a haber muchísima desinformación de inteligencia artificial. Eso es lo que están diciendo, entonces, que van a comenzar a combatir la inteligencia artificial, así como hicieron en su momento con el tema de los bots rusos, amigos. Y va a ser exactamente lo mismo, y van a empezar a bañar información que ni te digo, ¿no? O sea, porque te dicen que sos inteligencia artificial y sos inteligencia artificial. ¿A quién le vas a ir a discutir? Te sacan de las redes si estás diciendo demasiada cosa. Y dicen, este era un bot ruso, como había sido. Todo vuelve, amigos. Había vuelto el Novichok, ahora vuelven los bots rusos. Y todo vuelve, entonces, en este mundo. Los van desempolvando y los traen de vuelta, ¿no? Bueno, parece entonces que Meta está haciendo entonces con distintos países de la Unión Europea entonces alianzas para combatir la desinformación y principalmente la desinformación de la inteligencia artificial, que es lo que dicen que va a generar muchísima información. Pero cuando vos te lees la nota, después vas entonces y te lees entonces la descripción de la señorita que escribió esto, que se llama Fon Yunche, te dice que es una persona que pone la agenda y mueve el mercado. Entonces la señora, y bueno, por supuesto, sale en Reuters, entonces la gente habla acerca de eso. Te destruye o te lleva a la gloria la gente de Reuters, como muchos de estos medios de comunicación. Por eso, amigos, si vos vas en contra de los medios de comunicación, bueno, fíjate, un ejemplo clarísimo es lo que le está pasando al señor Donald Trump en Estados Unidos, amigos, con los medios mayoritarios de comunicación, o sea, los que tienen millones y millones y millones de dólares para invertir, que les paguen millones de dólares a sus empleados para que hablen y defenestren al señor Trump 24/7, por ejemplo la cadena MSNBC. Una cosa particular, ahora me estaba acordando, porque dos o tres de estos o cuatro de estos los echaron entonces de las cadenas estas, de unos de CNN, los otros de MSNBC, y bueno, entonces han puesto sus canales entonces en YouTube o en otros lugares, o los han contratado en otras cadenas. Bueno, han cambiado la actitud, esta gente ahora está trayendo mucho más información. Cosa extraña, amigos, eso me pasó con la señorita Megyn Kelly, que era una propagandista pero absoluta. Nosotros hicimos un video que lo tenemos en Blend and Bleak, cuando ella misma le fue a hacer una entrevista al señor Putin, que era una cosa pero increíble. Y tengo por acá, no lo guardé, no lo traje. Bueno, había entonces una nota que salía, era la tapa del Sun, amigos, de un diario inglés, y decía entonces que el MI6 le había sacado una muñeca sexual de esta cantante entonces estadounidense que tenía el señor Putin en Rusia. O sea, que esa era la tapa del diario, entonces contaba que le habían robado una muñeca de Taylor Swift de Putin, una muñeca sexual de Taylor Swift de Putin, y era la tapa, amigos. Después, bueno, cuando la encuentro lo voy a compartir entonces y se los pongo entonces en Noticias para Comprender el Mundo. Estamos todos de cabeza, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, ¿y quién gana con todos estos conflictos que existen en el mundo? Nadie. Todos nos perjudicamos, nos está yendo muy mal a todos, ¿no? Parece que no todos, amigos. Hay gente que le está yendo muy bien y es la gente que hace entonces las armas. Y son entonces las empresas de armamento acumulan altas ganancias a 2 años de la guerra. Muchísimo dinero, amigos, que han ganado en estos últimos años entonces estas compañías, dentro de los cuales están Lockheed Martin, Raytheon, que Raytheon, amigos, nosotros trajimos un video donde era bueno, la marcha por la diversidad, y donde tenían entonces Raytheon, estas empresas armamentísticas, auspiciaban entonces esta marcha por la diversidad, entonces era un carro auspiciado por Raytheon que auspiciaba entonces esta diversidad, y en este caso eran entonces unas personas transvestis, entonces no sé si se dice así ahora o si es de modé, pero bueno, era lo que era en aquella época, que yo se sabía más o menos cómo eran las cosas, ¿no? Bueno, Northrop Rom, entonces General Dynamics y todos estos, ¿no? ¿Y dónde salen otra cosa, ¿no? Todos los que están en los gobiernos siempre pasaron por las estructuras de estas empresas y por eso siguen empujando la guerra como locos y hacen ganancias como locos estos muchachos y bueno, están todos muy contentos, ¿no? Hasta diciembre del 2023 el gobierno ucraniano estimó que la guerra le había costado en la finanza de 150 mil millones y para 2024 estimaba gastar alrededor de 43 mil millones en su ejército, pero esto es sin contar las ayudas que recibe de Europa y Occidente, que Estados Unidos nomás le mandó como 100 y pico de millones. Todo esto mientras Rusia estima un presupuesto y bueno, ahí está, amigos, por eso nosotros les decimos que este dinero que se está gastando en todo este en todas estas bombas, en todas estas armas, podrían arreglar el mundo y no lo arreglan, no tenemos el mundo que tenemos porque, bueno, no tenemos lo que nos merecemos, me parece que sí, no tenemos lo que nos merecemos y bueno, y esto como decía el señor el otro día, entonces cerebros de neandertales y sí, si no evolucionamos para ver lo que es el mundo en realidad, aunque, amigos, les voy a comentar una cosa. Me parece que se está dando de a poquito se está dando este despertar, entonces este Great Awakening que decían, entonces la gente se está dando cuenta de tanta charada que es todo esto, amigos. La gente no quiere ir a la guerra, vos hablás con la gente en la calle y todo el mundo está en absolutamente desacuerdo con todas estas bravuconadas entonces contra la gente de Rusia, amigos, y todos quieren que se termine y por eso les digo, ¿no? Bueno, Lagarde advierte que el capital europeo se va a Estados Unidos, mirá vos, entonces ¿cuánto era? 250 mil millones se iban, entonces y esto, entre otros datos, Lagarde ha insistido a los ministros que cada año el flujo de financiero neto desde Europa hacia el resto del mundo y sobre todo hacia el mercado de Estados Unidos alcanza los 250 mil millones de euros, el equivalente al 1,8 del PBI, pará, pero acá te decía, entonces ¿cuánto era lo que se iba? Que la presidenta del Banco Central advirtió que este viernes que los ministros de finanzas de la eurozona de que cada año 250 mil millones de euros con financiación salen del continente, sobre todo en dirección de Estados Unidos, y urgió, porque esto es lo que importa, ¿no?, a integrar los mercados de capitales en la Unión Europea para que estas inversiones se hagan en Europa. Mentira, ¿no? Se van entonces porque se viene la gran guerra y parece que Europa la van a destruir, amigos, andás a ver por qué, o porque ya no les importa, ya hicieron tanto dinero, amigos, que ahora ya no les importa solamente mover los hilos del mundo, no la ganancia de por sí, ¿verdad? Bueno, ahí está. Amigos, otra noticia que les traemos a menudo y que quiero... Nos tenemos que ir preparando para la gran Terminator, que se viene, amigos, y se viene con estos robots, entonces, de inteligencia artificial, están de vuelta advirtiendo acá en este artículo de Salón, entonces, acerca de los robots con inteligencia artificial y el futuro de la guerra, que suena asustador y que debería serlo, amigos, y bueno, cuando se despierte la máquina y diga estos humanos, entonces hay que exterminarlos a todos, ya tienen todas las armas a disposición para hacerlo. Y acá está, como nosotros le decimos, la gran Terminator, se viene. Todo el mundo lo sabe si seguimos en este camino. El tema es darle, entonces, que acceso a estas inteligencias artificiales al uso de armas. Pero claro, los argumentos es que la fracción de reacción, o sea, el tiempo de reacción, es una fracción del tiempo de reacción de los humanos, amigos. Es mucho más inteligente y mucho más capaz de tomar decisiones y bueno, por eso entonces le delegan a la inteligencia artificial y le vamos a delegar también el cerebro en un momento, es lo que están diciendo, ¿no? Bueno, el secretario general de la ONU advierte de que el mundo se vuelve cada vez menos seguro cada día, entonces los combatientes en lugares como el Congo, Gaza, Myanmar, Ucrania y Sudán dan la espalda al derecho internacional, afirmó el lunes el secretario. Bueno, vos no ayudás demasiado, Guterres. Ahora está haciendo mucho entonces con el tema de Israel y Palestina, pero con el tema entonces de Ucrania le está haciendo la vista gorda, ¿no? Bueno, Bolsonaro reunió a miles de simpatizantes y rechazó los señalamientos de intentos de golpe, amigos. Y esto estuvo saliendo entonces porque se ve que dentro de esta caravana de millones de personas, y acá está entonces, encontraron unas personas con unas banderas de Israel. Yo creo que sí, debía haber alguna gente con banderas de Israel porque Bolsonaro apoyaba a Israel, pero es lo que trajeron entonces la prensa. Y decían una caravana de apoyo a Israel, no es la caravana de apoyo a Israel, habían tres banderas entonces y el resto salió a apoyar al señor Bolsonaro que está siendo perseguido. Y como ustedes saben, amigos, es una situación muy similar a la del señor Donald Trump, también con el mismo argumento del ataque a la democracia, de que esta gente entonces quiso tomar una cosa como el Capitolio, exactamente lo mismo, un calco. Y ahí está, entonces parece que funciona allá en el norte y funciona también en el sur. Aplicamos la misma receta, o sea, pero exactamente la misma receta, hasta con los mismos ingredientes. Y funciona, funciona, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, prescripciones de antidepresivos a los jóvenes aumentaron, amigos, y todo esto es en la época del coronavirus, que tenemos noticias de salud, amigos, que se siguen arrastrando, entonces el coronavirus este, y muchas más cosas que se vienen como la enfermedad de X, ¿no? Pero bueno, el estudio entonces dice que la pandemia determinó de que esto terminaran siendo todos prescritos, entonces con antidepresivos, y están todos drogados los gurises, y están todos contentos, los médicos, los psiquiatras encantados de recetar esto, porque por cada receta lo llevan de paseo y todas estas cosas que hacen las farmacéuticas, y las farmacéuticas absolutamente contentas, es un win-win situation, y están todos tomando entonces estas cosas que te curan, ¿no? Y muchos provoca mucho suicidio, estas drogas son todas depresivas, ¿no? Te provocan depresión. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué sucede acá, amigos? ¿Qué sucede si no pueden entonces descalificar al señor Donald Trump? Esto sale del Atlantic y lo que están hablando, amigos, que si no lo pueden descalificar, que puede, entonces, bueno, que van a hacer lo imposible y lo posible. No estaba entonces porque lo habíamos podido echar una ojeada más extensa entonces que lo que nos permite acá. Pero bueno, el centro entonces de esto es detener al señor Donald Trump y este es un diario bastante progre, entonces el Atlantic. El Atlantic es de la señora, es de la mujer o de la ex mujer de, una ricachona, entonces súper progre. ¿De quién era? Esta era la mujer del señor de Apple, ¿cómo es que se llama? El Jobs, de Steve Jobs. Creo que era la señora, entonces la dueña del Atlantic, y están empujando entonces los super ricos del mundo que el señor Donald Trump es muy malo. ¿Y cómo podrían descalificar los demócratas a Donald Trump si la Corte Suprema no lo hace? Y esto es más o menos entonces como aquel artículo que ya habíamos leído de el proteger la democracia, que se habían aliado todas las fuerzas no del Estado, pero había gente del Estado, había gente de los privados, había gente de think tanks, había gente de organizaciones benéficas, de ONGs, todos se juntaron para luchar entonces contra Trump, cambiar leyes, hacer todo lo posible y lo imposible para ganarle las elecciones, y fue lo que pasó. Están diciendo que nadie le cree que fueron con 81 millones de votos, o sea, tienen que haberlo hecho de alguna forma para que no se note, pero no lo lograron, ¿verdad? Bueno, 5 conclusiones de las primarias republicanas de Carolina del Sur es que nadie puede detener al señor Donald Trump, el caballito de batalla que tenía todo el Partido Demócrata y todo el establishment de Estados Unidos. Entonces era la señora Nikki Haley y la dejó en el camino en su propio estado, entonces, donde supuestamente ella podría tener una posibilidad. Parece que, según lo que decía el mismo señor Donald Trump, que dio entonces un discurso, estaba diciendo que fue la mayor votación registrada en la historia del estado, así que bueno, estaba muy contento que ganó entonces, y de vuelta están hablando acerca de qué sucederá con la señorita Nikki Haley, que la están financiando. Dentro de otros eran los Koch, amigos, esta gente que trabajan a destajo en Estados Unidos bajo las campañas presidenciales. Y veremos entonces cómo, bueno, están diciendo que esto lo siguen apoyando, ¿no? Mientras esta mujer no se baje del caballo, va a seguir recibiendo financiación, porque hay mucha gente que está interesada en que el señor Trump fracase y no lo van a enfrentar al señor Biden. No, parece que no, el cambiazo se viene, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Bueno, el golpe contra el proyecto de AMLO en México vendría de los grandes poderes económicos de Estados Unidos. La publicación de reportajes en Estados Unidos que vinculan sin pruebas al presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico, así como la filtración de números telefónicos de la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, podrían construir un golpe blando que pretende debilitar el proyecto del obradorismo. No sería la primera vez que desde la nación, bueno, y puede ser, amigos, que estén empujando un golpe de estado blando en México, como lo empujan en todos lados, amigos, como lo empujaron estas revoluciones de colores que pasaron allá en Egipto, ¿se acuerdan, amigos? Que lo llamaron la primavera árabe, todo empujado por las agencias de inteligencia. Lo mismo está sucediendo, digo yo, que puede estar sucediendo acá, amigos, porque no les gusta este señor. Bueno, acá está entonces el señor Donald Trump, que estaba dando entonces estaba diciendo todas las cosas buenas de él y de su partido contra la señorita Nikki Haley. Y bueno, y el señor Joe Biden, bueno, parece que le está dando lecciones al señor Donald Trump. Lo traen acá entonces en salón, que no saben más cómo defenderlo este señor, porque se babea cada vez que habla, ¿no? Bueno, condenan a Trump a pagar 454 millones de dólares en el juicio por fraude de Nueva York. Amigos, les dijimos que iba a ser cerca de medio billón, les dijimos, porque les habían dado 350 y pico millones y después parece que eran con los impuestos y todo. Bueno, medio billón de dólares le quieren cobrar a este señor. Lo quieren destruir, ¿verdad? De toda forma posible. Y bueno, y parece que esto no va a sostener una apelación, es lo que están diciendo, porque esto dice que está tan agarrado de los pelos que no, nadie le va a dar la razón. No, bueno, así que veremos, porque seguro va a dar pelea. Nadie va a pagar medio billón de dólares sin dar pelea hasta el final, ¿no? Bueno, ¿qué sucede acá con la señora Marine Le Pen entonces, que está por ganar el poder y están muy asustados en la Unión Europea? Y bueno, tenía otras noticias, amigos, pero espera, voy a apurarme porque te quiero comentar algo que me parece muy importante. Y es acerca de lo que está pasando con todo esto, que me imagino que todo el mundo estará hablando acerca de los mosquitos, amigos. Mosquitos por todos lados, invasión de mosquitos. ¿Y qué sucede con los mosquitos? Nubes de mosquitos. Si te hablan acerca de los mosquitos y cómo protegerte. Buenos Aires, la capital argentina, se está cubierta de mosquitos. Videos difundidos en los últimos días en las redes sociales muestran la invasión del Aedes albifasciatus, conocido como el mosquito de las inundaciones por su asociación con las fuertes lluvias. Y bueno, ¿serán los originales o serán los modificados? Como decían acá, lo traía de Business Insider. Y esto es una cosa que se lo contamos a menudo, amigos, y es el hecho de que la gente de Rusia había dicho que Estados Unidos tenía probado y tenía armas biológicas, entonces, que se podían transmitir a través de los mosquitos. Estaba más detallado en otros artículos que ya habíamos leído en la radio El Fin del Mundo, pero acá lo traen también, esto es en Business Insider. Dicen que es una teoría de la conspiración, pero ellos no tienen ningún tipo de ganas de comprobar si lo es o no lo es, amigos. O sea, esta gente te va a decir que por defecto lo es, y aparte por las noticias que vamos a estar leyendo después, ¿no? Bueno, Moscú entonces afirma extrañamente, dice que Estados Unidos está planeando guerras biológicas contra las tropas rusas en Ucrania, pero ustedes saben, amigos, que hay mucha gente que dice que están en guerra contra la población civil, o sea, ergo nosotros, ¿no? La población civil, como se había armas silenciosas, ¿cómo era que se llamaba? Armas silenciosas para guerras tranquilas. Esto era, ¿qué era? Algo que habíamos leído entonces, que y hablaban de estas guerras biológicas y todo lo demás, ¿no? Que era lo que se iba a venir. Pero acá el señor entonces había dicho, el teniente general Igor Klyrkov, jefe de tropas de protección nuclear, biológica y química del país, dijo en un comunicado grabado en video que el objetivo era infectar a soldados rusos con malaria. Y esto es entonces, un funcionario del Kremlin hizo una afirmación extravagante a principios de esta semana después de que se acusara a Estados Unidos de planear suministrar drones a Ucrania con mosquitos a los combatientes, con mosquitos para tirar a los combatientes rusos. O sea que la idea entonces es poner estos mosquitos en drones y después, cuando van volando sobre el cielo de los rusos, sueltan los mosquitos, bajan los mosquitos y los contagian entonces con malaria, decía acá. Y esto es una locura. ¿Cómo se te puede ocurrir? Es una cosa que no puede existir, pero está lleno de mosquitos ahora. ¿Y por qué tantos mosquitos? Nos preguntamos. Y entonces llegamos a la noticia, sale del economista.es y dice que Bill Gates está produciendo 30 millones de mosquitos en la semana en Colombia. Y esta es la razón. Y esto salía entonces, esto era de él hace ya unos cuantos años, amigos. No, esto es del 23 entonces también. Había otra noticia ahí que era más vieja, pero bueno, esta entonces está hablando de millones de mosquitos que se están produciendo en este momento en Colombia. Y la razón entonces, el terrateniente, y esto, bueno, esta nota es interesante porque te dice todo, ¿no? Otra cosa que habíamos hablado es la cantidad de tierras de cultivo que tenía este hombre, que dice que son 109.265 hectáreas en todo Estados Unidos, pero a eso habría que sumar las hectáreas de enormes granjas de Medellín, Colombia, donde está produciendo 30 millones de mosquitos a la semana. Ahora, a la hora de invertir en activos, este peso pesado no duda en comprar terrenos como una de las alternativas de inversión más rentables. Y bueno, y le toca agregar las tierras donde se realiza el World Mosquito Program en una granja de Medellín. El peculiar proyecto de Gates está llamando la atención de todo el mundo. Se trata de una granja que produce a la semana 30 millones de mosquitos modificados genéticamente y que son liberados en esa región colombiana de la mano del programa World Mosquito, organismo que lucha contra la transmisión de enfermedades virales como el dengue, el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Para llevarlo a cabo, la Fundación de Bill y Melinda Gates ha donado más de 185 millones de dólares desde 2010 al programa sanitario. De esta forma, desde agosto del 2017 están librándose mosquitos contagiados con la bacteria conocida como Wolbachia en Medellín y sus municipios aledaños, con el fin de proteger a la población de las enfermedades antes señaladas, que desde 2010 y 2016 afectaron a más de 35 mil personas. Me encanta, ¿no? O sea, ver este mosquito que viene volando ahí, que es un mosquito de Bill Gates, un mosquito de verdad, está sucediendo, amigo. Parece entonces que esto es ciencia ficción, pero no lo es, amigos. Acá está, entonces estaban apoyando esto con la fundación Bill y Melinda Gates Foundation. Entonces están apoyando con 55 millones de dólares la investigación contra la vacuna del dengue, entonces con 55 millones de dólares, mientras a la misma vez producen 30 millones de mosquitos para combatir el Zika y todo lo demás, pero soltándolos por ahí, amigos. El World Mosquito Program, que era lo que estaba diciendo entonces, habla de 50 millones de dólares de la Gates Foundation. Y bueno, están apoyando todo esto, amigos, mosquitos transgénicos que andan volando por ahí. Y decime si le quieren poner algo entonces para que sea un brote de lo que se te ocurra. Y se lo pueden meter a estos mosquitos. Son los mosquitos de verdad, son los mosquitos modificados. La gente está poniendo fotos de los mosquitos. Hay distintos tipos de mosquitos, ¿no? Hay mosquitos gigantes, hay mosquitos chiquititos, hay mosquitos que son más raros que los otros. Y ahí está el señor Bill Gates con todos estos mosquitos raros, amigos. Y por eso les decimos, nos llama la atención, pero creemos nosotros que esto no tengo duda entonces de que esto existe. O sea, armas biológicas, así que se puedan transmitir a través de los mosquitos, tampoco me queda duda. Y ahora entonces le llevo todas estas cosas, amigos, lo que está sucediendo, que me parece bastante extraño, ¿no? Bueno, ahí está, amigos, otras cosas que están sucediendo, porque es un mundo progre. Pero qué progre que es, amigos, es una cosa que es algo increíble, la progresía internacional que está ocurriendo. Y una de las cosas es que no puedes decir entonces que la gente, ¿dónde estaba entonces esa noticia? La gente no puede decir que la mejor persona se lleva el trabajo, ¿no? El más calificado que se lleve el trabajo sería una microagresión, amigos. Esto está saliendo entonces del Telegraph. Y esto sale de una universidad. Una universidad entonces decide de que decir que la persona que sea más calificada se tendría que tener el trabajo es una microagresión. Y esto está entonces en una guía que hay en las universidades para eliminar las microagresiones. O sea, lo que puedes tener que eliminar es el sentido común. Es lo que están pidiendo esta gente. Allá, entonces, esto es allá en Inglaterra, amigos. Y otra de las cosas que están negando, entonces, es con toda la llegada. Bueno, esta gente los apoya, ¿no? La llegada, la gente que habla acerca de microagresiones es la misma gente que está apoyando toda esta la autodestrucción de los países. Bueno, ahí está entonces la Universidad de Glasgow, saca entonces esta guía entonces donde está diciendo que las personas más calificadas que tengan el trabajo es una microagresión, y en cualquier momento es racista, porque ustedes saben, amigos, que este progresismo internacional está invadiendo todo. Y dentro de otras cosas que están haciendo, están pidiendo que todos los staff del mundo prácticamente sean diversos. Entonces, por ejemplo, te ponen un piloto que no importa si es buen piloto o no es mal piloto, pero tiene que ser diverso, tiene que tener diversidad, amigos. Entonces, los mejores tampoco quiere decir que tengan que tener el trabajo. Por eso es una microagresión. Y acá académicos dicen que la guía para eliminar formas sutiles de discriminación socava una cultura de investigación libre y de libre expresión. Las universidades del grupo Russell han dicho al personal y a los estudiantes que decir que la persona más cualificada debería conseguir el trabajo es una microagresión. Al menos 5 universidades han publicado cursos de orientación o capacitación sobre cómo eliminar la microagresión, que se definen como formas sutiles o indirectas de discriminación. La guía de la Universidad de Glasgow y el Departamento de Ingeniería del Imperial College de Londres afirma que decir que la persona más cualificada debería conseguir el trabajo es un ejemplo de la microagresión. La guía de Glasgow, que forma parte de la campaña antirracista de la universidad, sugiere que la declaración estaría equivocada porque afirma que la raza no juega un papel en los éxitos de la vida. Y bueno, ahí está, amigos, estamos todos locos y esto los están empujando, por supuesto, y ahí vamos, ¿no? Bueno, otra cosa que está sucediendo, y esto es chusmerío nomás porque no le importa a nadie, pero en realidad también importa, porque todo esto influye en la mente de las masas. Ellos lo saben, y por eso es importante todo esto del Eurovisión y también lo que cantan en Eurovisión, amigos. Resulta que ahora Israel está diciendo que va a hacer una canción acerca del 7 de octubre, así que probablemente entonces Bueno, vengan con bastantes cosas nuevas entonces en esta canción y veremos. Dicen que Israel en la cuerda floja en Eurovisión porque trae una canción que podría ser política. Y bueno, y ahí estaba. Y otra cosa que no sé si lo traje, amigos, es la canción aquella entonces esta que me iba a presentar España, que se llama Zorra, que nosotros hablamos, que es una canción de muy mal gusto. Bueno, muchísimas de las mujeres estaban en contra de esa canción, estaban los datos por ahí, no sé si lo tengo, pero no lo traje hoy, pero lo tenía ahí guardado, ¿no? Bueno, acá la gente de la BBC, y esto no es ninguna sorpresa, amigos, está diciendo que tienen que ser progresivos. Y esto lo dijo entonces en una entrevista que tuvo con el staff, se juntaron a hablar en una conferencia virtual y le preguntaron cosas a este hombre y contestó entonces que tiene una cultura progresiva, y progresiva, bueno, es una cuestión política. Entonces cuando le echaron esto en cara, porque esto salió en la prensa, se filtró entonces esta información, alguien les dio entonces la grabación de las respuestas de este hombre. El hombre decía que progresiva se refería a la técnica de mejorar las cámaras, onda, saber qué decía, que no tiene nada que ver entonces con la agenda de progresista. Entonces esta agenda, que ustedes saben cómo es, amigos, está destruyendo todo, ¿verdad? Bueno, y acá están entonces los señores de la BBC que están absolutamente progresistas, y también están los amigos también de la RTVE, que están todos dentro del mismo plano. O sea, te cambian la historia, lo mismo que estaba haciendo Google con la AI esta que no respetaba las razas originales. ¿Pero por qué? No, porque hay que ser inclusivo, pero no tiene nada que ver. Negar la historia, inventar una historia nueva, no quiere decir que seas más o menos inclusivo, al revés. Si quieren hacer cosas acerca solamente de gente de color, ¿por qué no vamos a las raíces y a los cuentos de la gente de color? No andar cambiando la gente que es de un color a otro color, que a nadie le importa el color, amigos, pero en realidad están haciendo ellos y generando una disputa con todas estas cosas que es el racismo, que lo están imponiendo todo el tiempo, amigos. Es una guerra racial que están empujando en la gente, y bueno, el progresismo es muy, 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 una parte muy importante de esto. Y acá está entonces, RTE se estrena el trailer de El Salto, la odisea de un emigrante separado de su familia para regresar a España. Entonces ahí está la producción de El Salto, entonces, con el Festival de Málaga y todo recontrapollado, entonces, para mostrarte de la gente buena de los inmigrantes. Está bien, bueno, me encanta, entonces vas a hacer una película de esto, pero vas a hacer aquella también del tipo que cortaba cabezas y que salió corriendo hacia Europa. De eso no querés hacer una película, ¿no? Solo es acerca del Salto, el muchachito este, que este es re bueno, ¿no? Pero los re malos, de eso no hay, no creo que haya demasiado. Y bueno, ahí está. Amigos, otra cosa que está sucediendo es que cerró Vice, entonces, parece que no va a emitir más. Y Vice era bueno, por lo menos en lo que era la parte de entonces documentales. Tenía documentales y algunas entrevistas que estaban buenas en ese aspecto nomás. Pero los documentales básicamente estaban buenos. Hay uno que hizo Vice, que Vice Media, que es acerca de las Pussy Riots, amigos. Vayan y vean ese documental. Se van a dar cuenta que es una campaña de propaganda de Occidente, ¿no? O sea, no tienen ningún tipo de capacidad las chiquitinas para hacer nada. Lo único que hacen entonces es tener cámara y llamar la atención del mundo, porque obviamente cualquier cosa que les pase a esa gurisa la pasan todos los noticieros del mundo. Entonces ahí estaban las chiquilinas esas con ese documental, amigos. Es uno de los muy interesantes. Después había otro que era El Problema Nazi en Ucrania. Se llamaba así, claro, era todo. Esto era antes, amigos, de que empezara la guerra ahora de los buenos contra los malos. Antes eran nazis, ¿verdad? Y ahí cerró entonces la gente de Vice, y decime vos por qué, ¿no? Bueno, ahí está. Estas cosas, amigos, acá tengo dos o tres noticias acerca de esto. Esta mujer entonces se fue de vacaciones 10 días y dejó a una bebé sola en su casa. Y yo no sé si el nivel de entendimiento de la gente está recayendo, ¿no? O sea, se fue la chiquilina 10 días y vuelve a la casa y parece entonces que se asustó porque la chica había fallecido, su hija había fallecido, la había dejado en la cuna. Y acá tenéis otra noticia entonces de una otra influencer entonces que está diciendo que, bueno, tuvo una hija y falleció también la hija y se fue igual a un recital de Taylor Swift y está defendiendo su postura. Y bueno, son cosas, amigos, porque bueno, a mí me parece, amigos, que se está degradando tanto la vida humana que en cualquier momento no sirve de nada, ¿verdad? Y todo esto es porque, claro, esto es tan común, todo esto del aborto y todo, y lo hacen tan, lo naturalizan de tal forma, de dejar hasta los 8 meses podés abortar. Bueno, entonces después que sean unos meses más, me parece que ya se desensibilizó todo eso, una cosa horrible, ¿no? Bueno, ahí está. Asado sin dolor, la historia de la carnicería vegana que rompe con el molde y es furor. Le están haciendo acá publicidad porque se calienta el ambiente y todo lo demás, amigos. Ya está saliendo entonces de un noticiero argentino. Pero después sale, ¿dónde lo tengo? Lo tengo por ahí. Entonces que no está funcionando el negocio este de las comidas a base de plantas, de la carne a base de plantas. Es muy caro y la gente no lo quiere. El defecto fatal de la carne de origen vegetal, productos de peor sabor, caros y no saludables que los reales. Así que ahí está, amigos, ¿no? Primero, es más barato y segundo, que es más feo, entonces, producir estas cosas artificiales. Y parece entonces que lo están empujando, pero la gente no lo quiere y ojalá que no lo quiera nada. No están hablando de la financiación acá y había caído, entonces había gente que estaba dejando de financiar, pero se invirtieron. En su momento acá estaba 15 mil millones para de financiamiento, se dieron en los últimos 12 años 15 mil millones, 15 billones de dólares, amigos, para desarrollar las industrias estas de carne. Entonces, elaborada en laboratorio, y hay varias empresas que empujan esto, ¿verdad? Y están todas acá descritas entonces en este artículo. Una de ellas es Good Food Institute. Y bueno, yo me voy a ver esas empresas, pero no encontrás a ver quién es que la financia, ¿no? Dicen quiénes somos y son todos PhD y toda esta gente que está luchando por el medio ambiente, toda gente buena. Que no dice nada, ¿verdad? Pero hay que ver quién es que está atrás apoyando a todos estos muchachos, como los mismos muchachos que están trayendo inmigrantes entonces en los botes, que lo van a buscar allá a las orillas, y lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Hay gente atrás, pero no se saben quiénes son, y bueno, ellos hacen la parte, el trabajo sucio, ¿verdad? Bueno, amigos, esto no es importante, pero está saliendo entonces Miss Alemania, se llama, es una chica que realmente no era bonita y lo iba a traer, pero bueno, no se pueden ver las fotos, ¿no? Bueno, insólito, amigos. Se vende en una isla en Chile. ¿Y cuánto cuesta? 35 millones de dólares. Y está buenísima la isla. 35 millones de dólares. Y tenés entonces, podés comprarte esta isla. Y parece que es mismo que es enorme. Bueno, parece entonces, según se describe la publicación, el tamaño de la isla es tan grande que equivale a la mitad de Hong Kong y a 7 veces la isla de Manhattan en Nueva York. En su interior, además, hay nada menos que 3 lagos, 80 lagunas y 163 kilómetros de playas con bosques nativos, mientras que las islas no suelen ser para todos. Bueno, ahí está, una cosa espectacular, y acá la están vendiendo, amigos, en Nueva York. Entonces, una isla que están vendiendo en Chile, una isla chilena, y bueno, vale 35 millones de dólares según sale acá de elciudadano.com, amigos. Bueno, esto es lo otro entonces que ya les había comentado, pero resulta que, amigos, a usted le gusta andar en auto, ¿sí? Y yo soy muy cuidador del ambiente. Bueno, cuidador del ambiente, me encanta, entonces vas a tener un auto eléctrico. Sí, quiero tener un auto eléctrico, bueno. Se te van a ir las ganas de tener auto eléctrico, como se le están yendo las ganas de la gente de fabricar autos eléctricos. Y acá Mercedes-Benz está dando vuelta con esto de las ventas de los autos eléctricos. Amigos, están cambiando la estrategia porque parece que no es lo que se esperaban, ¿verdad? Están teniendo varios problemas con los autos eléctricos estos. Y parece entonces que están dando vuelta para atrás, amigos, así que veremos cómo avanza. Bueno, pero había una noticia por ahí que BYD, entonces la marca china, que dicen, según están auspiciando, le gana a Tesla y es la marca más vendida china, entonces, en el exterior, de autos eléctricos. Parece que sacó un auto entonces que es un deportivo, también de 300 mil dólares, entonces una cosa espectacular, y quieren entonces competirle a Ferrari, o no sé a quién le quieren competir. Así que ahí estaba, ¿no? Bueno, crecen los créditos digitales otorgados por FinTech en la Argentina, amigos. Y vos sabés que se le prestan plata a cualquiera, ¿no? Yo no sé cómo se la van a ir a cobrar después. Pero acá decía entonces en la nota que no tenían trabajo los muchachos, ¿no? Por su parte, ¿dónde estaba entonces? Estaba por ahí. Pero bueno, dieron muchísimo dinero toda esta fintech. ¿Qué son entonces? Piden plata a los muchachos para comprar distintas cosas, según están diciendo acá, salir de deudas y todo esto de industria. Yo no sé cómo se los van a cobrar. De alguna forma se los van a ir a cobrar, ¿no? Porque le están dando entonces plata digital y esto está subiendo. Dicen 5 millones de personas accedieron a créditos digitales a través de empresas fintech, lo que representa un aumento del 755% en comparación con 2 años y medio atrás. Por eso te digo, ¿no? A río revuelto, cuando solo alcanzaban las 583 mil personas. El informe de proveedores no financieros de crédito del Banco Central destaca una transformación significativa del sector crediticio argentino impulsada por la fintech. Estas compañías experimentaron un notable crecimiento en usuarios en los últimos años, lo que generó un impacto positivo objetivo, en la inclusión financiera de millones de personas sin cuenta, sueldo o historial crediticio. Y bueno, es lo que te digo, muchos de estos 50 sueldos recibieron el préstamo, pero se bancarizan, amigos, y están ahí dentro del sistema con nombre y apellido, ya tienen una tarjeta y tenemos a todo bajo control en esta red de decirnos quiénes sos y después qué es lo que haces con tus tarjetillas o con tu dinerillo, porque lo vamos a estar siguiendo, por supuesto, lo más probable, ¿no? Bueno, acá están hablando, amigos, una cosa que ya les mencioné y está saliendo luego en la prensa, entonces, es el racismo, entonces, de esta Gemini, ahí, entonces, la inteligencia artificial de Google, que no le gustan los blancos, amigos, que está dibujando la historia, que está sacando a los blancos de la historia, porque no les gusta los blancos, no les gustan los transparentes. ¿Por qué no le gusta, señor? ¿Y quién está arriba que no le gusta? O sea, ¿de qué color sos vos que estás allá arriba? ¿No te gustan los, sos verdes? ¿Sos azul? ¿Sos rojo? ¿Cómo sos? Decime, ¿por qué no te gustan los blancos? No le gustan los blancos entonces a los dueños del mundo y lo están empujando por todos lados. Y una de las cosas que provoca todo esto, amigos, esto, porque viene de hace ya un tiempo, ¿verdad? Esto tiene la teoría crítica de la raza, es otra de las cosas que están empujando Estados Unidos. Y en muchos lugares, en el mundo, ¿no? Porque esta agenda progre se expande por todos lados. Están empujando una división en la sociedad, amigos, donde la gente se enfrenta, donde la gente, entonces, después de salir de ver una película, cómo sufrían, entonces, con los esclavos y los malos blancos, por supuesto que después influyen en la mente de las masas y las masas van a reaccionar acorde. Y están todo el día dándoles, entonces, con todas estas cosas y, por supuesto, que crean, como les digo, racismo, ¿no? Bueno, si eres joven, no vas a poder comprarte una casa. Lo siento, si eres joven no vas a poder comprarte una casa, sale de Business Insider, pero bien podría salir del Foro Económico Mundial, porque te están diciendo entonces no tendrás nada y serás feliz, ¿verdad? Es lo que ya nos habían dicho en algún momento y ahora lo están repitiendo. Si eres joven no puedes comprarte una casa, así de simple. Bueno, ni alquilarla. Y la tormenta perfecta tiene forma de P de precariedad, precios y políticas públicas. Los economistas alertan, los jóvenes de hoy están mucho peor de cómo estuvimos en generaciones anteriores a esta edad. Y bueno, hacen lo que quieren entonces, y bueno, que venga entonces todo el mundo y que ocupe todas las casas. Y estaban por ahí entonces, eso era una de las cosas que les preocupaba, donde estaba viendo unas encuestas que habían hecho a los ingleses. ¿Dónde estaba? Y las cosas que más preocupaba entonces en un principio había sido entonces el tema de las casas, o sea, ¿dónde vivir? Es un tema que te preocupa, está acá. Bueno, y parece que ahora el tema que más ocupa entonces es la inmigración, ¿verdad? El housing, esto es en agosto del 23, era el problema de dónde ibas a vivir. El costo de vida y la inflación era el segundo problema. Esto es en agosto del 23 y si sigue avanzando, amigos, y llega ahora entonces el caso de que la inmigración es el tema número uno, porque va justamente va con el tema de la criminalidad. Subió la criminalidad y luego empezó a bajar el tema de la inmigración, es de lo que ocupa todo el lugar entonces en la mente de las masas. Allá les preocupa entonces a la gente, esto es en Wales entonces, no, en Irlanda entonces, esto sale del Irish Times, porque está llegando muchos inmigrantes, amigos, y sube así también la criminalidad y parece que es todo a propósito y usted no tenga ningún tipo de duda. Fantástico, maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa, tomar un traguito de algo y ya volvemos para contarles. Tenemos algunas cosas de Ucrania, tenemos algunas cosas de Israel y algo de salud, así que ya volvemos.
Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, Podcast Radio Visual, Blendenblick, página de videos informativos. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Radio Cuervo Uruguay.com.uy.
Fantástico, amigos. Bueno, Netanyahu entonces está hablando acerca del cambio. Bueno, mirá lo que dice Netanyahu, ¿no? Que sea lo que sea que suceda, igual va a ir a atacar a Rafah. Como habíamos escuchado al principio, entonces el primer ministro Netanyahu explicó que si Tel Aviv está de acuerdo con un nuevo acuerdo de rehenes, jamás solo retrasará el ataque israelí en Rafah. Las organizaciones internacionales de ayuda han advertido que un ataque a la ciudad de 1,5 millones de personas será devastador para la población civil de Gaza. El viernes Estados Unidos, Egipto y Qatar presentaron un nuevo acuerdo de rehenes que vería la liberación de 40 cautivos israelíes a cambio de una pausa de 6 semanas en la lucha. El acuerdo se negoció sin la participación de Tel Aviv y Hamas, si bien los funcionarios estadounidenses e israelíes han presentado la propuesta de liberación de rehenes como un progreso, ni Tel Aviv ni Hamas la han confirmado. Bueno, y siguen ahí, amigos. La habían puesto, habían dicho, bueno, vamos a frenar entonces todo esto. Y la gente de Estados Unidos dijo, no, vamos a dejarlo seguir bombardeando, no pasa nada y estamos luchando por la paz. Vamos a esperar a ver qué vamos a conseguir los rehenes y no va a suceder, amigos. La principal prioridad de Hamas es poner fin al ataque israelí. Los comentarios de Netanyahu indican que Israel no está dispuesto a poner fin a la guerra hasta que todas las ciudades de Gaza sean destruidas. Una vez que comenzamos la operación de Rafah, la fase intensa de la lucha está a semanas de completarse, no meses, dijo Netanyahu a la CBS. Si no tenemos un trato, lo haremos de todos modos. Y bueno, tienen su plan allá. ¿Y quién le va a decir que no? ¿Quién va a tener las agallas para decirle que no allá en Estados Unidos? No creo que nadie. Y la pregunta es si será el señor Donald Trump. ¿Qué le dirá el señor Donald Trump? Y esa es la gran pregunta que nos hacemos, amigos. Y una de estas personas, entonces, el otro día trajo al escenario a una de estas personas que no nos agrada para nada. Entonces, Graham se llama el señor. Y es este, bueno, es un halcón de la guerra, ¿no? Era como el Bolton. Yo no sé por qué se rodea de esta gente. Y la audiencia lo abucheó, amigos. Ya dijo, no, esperen. Bueno, esperemos que no nos traiciones. Es la última esperanza que tenemos, amigos. Es que este señor haga algo, porque si no nos vamos a la B, ¿no? Bueno, entre otras cosas decía que si no gana él, que Estados Unidos va a perder la Tercera Guerra Mundial. No, una cosa que... Bueno, quizás no habría Tercera Guerra Mundial si estuviera él, que es lo que nosotros estimamos, ¿no? Bueno, ahí está, amigos. Bueno, Rafah es el final de la fila, no hay ningún otro lugar donde huir. Incluso si las personas desplazadas regresan al norte, no encontrarán hogares a los que volver y no habrá líneas de suministros para traer alimentos, agua, medicamentos, cualquier otro elemento esencial. Bueno, los tienen, pero los tienen una forma esta gente, amigos. Es una cosa esto que está sucediendo, es algo increíble que el mundo permita esto. Y todo es porque si no sos, entonces, ¿qué sos? Pero escuchame, tengo alma, tengo corazón, no me digas nada, ¿no? Bueno, ahí está. Israel bombardea el este del Líbano por primera vez desde el inicio de la guerra de Gaza. Por primera vez bombardea el este, porque está bombardeando todo lo que se encuentra alrededor. Y el ejército israelí ha ejecutado este lunes bombardeos en profundidad en Líbano tras el derribo de un dron militar por parte de la milicia chií Hezbollah. Habían atacado un centro de inteligencia de Israel, estaba por ahí también, amigos. Bueno, el gobierno de la autoridad palestina presentó renuncia al presidente Mahmoud Abbas. El gobierno de la autoridad nacional palestina presentó este lunes su dimisión al presidente palestino Mahmoud Abbas, anunció el primer ministro Mohamed Stanley. Y esto, según dicen, amigos, según estaban leyendo, bueno, podría abrir entonces una nueva era de negociaciones y de gobernanza y no sé cuánto. Es todo lo mismo, ¿no? Ahí si no los dejas que se arreglen ellos solos y que tengan su ejército, y que nunca van a poder con esta injerencia, amigos, con este peso de tener un ejército arriba de la ciudad. Pero por favor, ¿no? Bueno, puse la renuncia del gobierno a disposición del señor presidente Mahmoud Abbas el pasado martes 20 de febrero y hoy la presento por escrito, dice el señor. Sañel explicó que esta decisión se produce a la luz de los acontecimientos políticos de seguridad y económicos relacionados con la agresión contra nuestro pueblo en la franja de Gaza y la escalada sin precedentes sin Jordania, incluida la ciudad de Jerusalén Este. Y ahí está, amigos, y bueno, veremos cómo avanza, ¿no? Las declaraciones de Lula contra Israel y todo lo demás que está preocupando al mundo, amigos, pero ya lo habíamos hablado, así que pasamos a otras cosas. Dentro de otras cosas, cumpleaños, amigos. Que lo cumpla feliz la guerra de Ucrania, amigos. ¿Y quién lo festeja? Bueno, los... Como leíamos antes, entonces los que venden armas, eso lo festejan, es más, pagan la fiesta, pagan las velitas, soplan las velas, hacen todo, ¿no? ¿Y qué dice entonces el señor Zelensky? Que están prontos para ganar, que en cualquier momento, bueno, cierran, rompen entonces el champán, abren el champán y dicen ganamos. Y bueno, y no se lo cree nadie, ¿no? Dentro de otras cosas había dicho 31.000 personas fallecidas. Es una cosa, amigos, que no existe. 31.000 personas fallecidas, según las cifras que nosotros estamos leyendo y que estamos viendo, y que incluso, digo, no solamente la gente de Rusia está tirando cifras, ¿verdad? O sea, hay cifras de todos lados y nunca vimos cifras menores a las 200.000 personas, 300.000 personas. Así que no creemos entonces los 31.000 muertos que dice el señor Zelensky. Y si aparte se está llevando, amigos, se está lleno de videos en internet de las conscripciones forzadas que está llevando a cabo en Ucrania, amigos. No quieren ir a pelear porque están perdiendo como en la guerra. Y se los llevan a la fuerza y los tiran entonces con una metralleta, anda a matar rusos. ¿Cómo terminan? Y bueno, termina entonces como en los videos que están todos por ahí, ¿no? Bueno, parece entonces que van todos entonces a saludarlo por el aniversario de la guerra. El señor Zelensky se hace una foto entonces que estaba por ahí. Entonces un señor se hace una foto con un avión estrellado. Una cosa que yo te digo, ¿no? Una cosa que nos parece extraña. Y parece entonces que está insistiendo, entre otras cosas, quiere presentar... ¿Dónde está entonces? Quiere presentar un plan de paz, pero no... Pero no a Rusia, lo quiere hablar con los aliados entonces en algún lugar para después presentárselo a Rusia. Rusia está diciendo, mira, sin plan de paz, sin hablar conmigo, no tiene ningún sentido. Y están empujando eso, ¿no? Están empujando entonces todas estas cosas, amigos. Es una cosa bastante extraña lo que está pasando allá antes de que este hombre entonces se caiga en pedazos. Parece que lo quieren sostener un poco más, aunque esto es una caída que es inevitable. Bueno, vamos a hablar un poquito de salud porque me estoy guardando estas noticias, amigo. Tengo pila de noticias de pila de tiempos que no estoy hablando de salud, porque siempre se nos va el tiempo hablando de distintas cosas, y acá están entonces anunciando una droga, amigos, fantástico, maravilloso. ¿Para qué es la droga? Es para el asma. Ah, ¿y me cura el asma? No, el asma no te lo cura, pero un estudio sugiere que se podría usar un medicamento para el asma para detener a las personas que sufren reacciones alérgicas a los alimentos. Un ensayo encontró en una inyección mensual de omalizumab aumenta la tolerancia de un alergeno y podría usarse como una forma de prevenir reacciones a la exposición accidental a una pequeña cantidad de alimentos. Los enfermos evitan comer alimentos a los que son alérgicos, como la leche, los cacahuetes o los huevos, pero una pequeña cantidad de contaminación cruzada aún así podría ser suficiente para desencadenar una reacción. Las alergias graves pueden llevar a la anafilaxia, la hospitalización, incluso a la muerte por solo unos pocos gramos de un determinado producto alimenticio. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que el medicamento omalizumab, que ya se usa para tratar el asma, es eficaz para aumentar la tolerancia en personas alérgicas. Así que bueno, ahí tenés, ¿no? Me llamó la atención esa noticia porque yo tengo conozco una persona que tiene un problema gravísimo con esto. Con el tema de los cacahuetes, amigos, con los maní, ¿no? Tiene problemas con los maní. Bueno, ahí está. Amigos, están diciendo que hay que protegerse, entonces, si estás embarazada, tenés que protegerte del COVID, porque parece que deja débil al nene. ¿Y cómo? ¿Qué te están sugiriendo? No, es obvio, pero no hagas nada de lo que te sugieran si estás embarazada. Vos fijate que no podías tomar ni un traguito de vino, no podías tomar nada porque estabas embarazada. Y ahora poner esta cosa que no las revisamos. Y hablando de vino, amigos, ¿dónde tengo esa noticia? Porque están diciendo que el vino entonces hace mal al corazón. Nuevos estudios revelan que el vino hace mal al corazón. Pero ¿cómo me vas a decir? El vino hace mal al corazón. Acá está. El vino tinto perdió su estatus de bebida saludable, amigos. Y entonces hicieron un estudio. Esto sale en New York Times, pero trae Folia de San Pablo. Y están diciendo entonces que el vino en realidad provoca ataques al corazón, amigos. ¿Cómo? ¿Ataques al corazón el vino? Me habían dicho que era buenísimo, ¿no? Pero ahora es malo. Todo produce ataque al corazón, amigos. Y están informándolo acá en la prensa. Todo lleva ataque, pero todo produce ataque al corazón. Incluso la prensa te está diciendo cómo revivir niños y bebés en caso de ataques al corazón, amigos. Todas estas cosas no pasan por casualidad. Y ahí está, entonces. Pero, ¿dónde están entonces? Porque todos los ataques al corazón que estaban sucediendo eran algo increíble, y las causas entonces también eran increíbles. Estaban diciendo entonces, por ejemplo, acá que se sospechaba entonces que hay, bueno, que cientos de pacientes están esperando un año para ser atendidos por problemas al corazón, amigos. O sea, esto es plan despoblacional, ¿no? Es todo a propósito. No nos digan que no, pero me parece a mí que sí, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, nos tenemos que retirar, se nos fue el tiempo, sí, se nos fue. ¿Y con qué cómo nos retiramos? Con las noticias del final. Noticias pum pum pum, noticias que decís, cerra y vamos, no quiero escuchar más noticias. Efectivamente, es lo que hacemos, no escuchamos más noticias y nos vamos, ¿no? Bueno, ¿y qué sucede? Hay muchas cosas sucediendo, amigos. Y tengo una acá, bueno, tengo varias, ¿no? Te voy a contar entonces... tengo una, bueno, vamos a leer una de lunes. Entonces, este es el caso de una chiquilina, amigos, que era youtuber, el sueño de cualquier adolescente, entonces, ser youtuber. Y esta parte era una mamá y ganaba, parece que tenía entonces, bueno, unos niños preciosos entonces, y así ahí era muy famosa en YouTube porque explicaba cómo ser una buena madre. 6 niños preciosos y felices, una madre rubia, brillante y no sé qué. El papá Kevin también era guapo, guapo y limpio. El escenario estaba preparado para que Ruby y su familia fotogénica se convirtieran en superestrellas en línea. La pandilla Frey, Sherry, ahora de 20 años, la mayor de con sus hermanos, ahora 16, 14 y 10 años, sus hermanos, ahora 19 y 12 años. Eran el tipo de super familia que el mundo ama seguir. Y pronto, aunque se separó de Kevin, el blog familiar de YouTube de Ruby estaba acumulando 2 millones de seguidores, lo que la convirtió en una bloguera estadounidense. Y muy importante, documentó la vida de su descendencia perfecta, pero detrás de la impecable imagen en línea había una realidad impactante. Un tribunal de Utah escuchó que Ruby, o sea, esta mujer que era la youtuber, había cometido horribles actos de abuso infantil en su entorno familiar, similar al de los campos de concentración. A los niños les negaban regularmente comida, agua, camas para dormir, aislados de los demás y escondidos cuando la gente venía a visitar la casa. Estaba recontra traumada la señora, amigos, porque era una youtuber famosa y después entonces era una historia que no era real. Y bueno, amigos, ustedes saben cómo es. No todo lo que usted ve es realidad y nos pasa a menudo. Fantástico, maravilloso, amigos. Nos tenemos que despedir, se nos hizo muy tarde. Así que les vamos a decir solamente que gracias por la atención y chau, 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 chau.
Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.